Shalom, estamos estudiando el artículo Pei Vav, página. Estamos estudiando el artículo 86 de Shamate. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio, Kav Coil. Las preguntas se preguntarán acá en vivo. Cuando nosotros leemos artículos y escritos de sabios cabalistas, tenemos que tener cuidado, como Baal HaSulam nos explica, de ser abstractos de tiempo, lugar, movimiento, es decir, en una totalidad de hacer imagen, de conectar las cosas que están escritas acá a algo fuera de nuestro deseo. No hay, no fue y no sucedió, no en la historia. La historia también pertenece a nuestra captación interna. Y no hay lugar, sino que el lugar es deseo. No hay tiempo, sino una situación. Es decir, que nosotros acá leeremos este artículo tan especial. Tendremos que sentirlo como esto sucede solamente dentro, en mi camino, en algo que yo tendré que pasar, en mi deseo, en mi relación hacia el Creador, al grupo, a mí, todos esos medios para llegar a esta fusión con el Creador, que solamente Él y yo existen en esta realidad, y todos los demás son medios para traernos a la fusión, apegamiento entre nosotros. Por lo tanto, lo que está escrito acá tendrá que suceder solamente en mí, dentro de mi alma. Así tendremos que intentar sentir el significado. Y esto significará entonces que estamos estudiando la interioridad del material. Por favor. Y construyeron ciudades de almacenaje. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Tendríamos que preguntar mediante Pitón y Ramsés se refirió a que tienen hermosas ciudades, mientras que la palabra Arei Miskenot implica por un lado de pobreza y escasez y también peligro. Y tendremos que entender lo que dijo Abraham, nuestro patriarca. ¿Cómo puede saber que lo poseerá? Y le respondió el Creador, está escrito. Y dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Difícil de entender, ya que la cuestión consistía en que deseaba garantías por su herencia, y resulta que no hay garantía aparente en la respuesta del Creador, que dice que tus descendientes estarán en exilio. Implica que esta era una respuesta suficiente para él. Por parte, vemos que tuvo una discusión con el Creador relacionada con la gente de Sodoma. Siguió diciendo, quizás. Aquí, sin embargo, cuando el Creador le dijo que sus descendientes estarían en exilio, recibió una respuesta inmediata y suficiente. Y no discutió. Y aún así dijo, quizás. En lugar de esto, lo tomó como una garantía para la herencia de la tierra. Es decir, que escuchó que entró al exilio, entonces esto fue para él una gran promesa, que tras esto llegará el deseo que estará fusionado con el Creador, y a Sharkel, directo a Israel, al Creador. Debemos comprender esta respuesta y también debemos comprender cómo el Zohar interpreta el texto al acercarse al faraón diciendo que los condujo hacia el arrepentimiento. ¿Es posible que el malvado faraón desee acercarlos al arrepentimiento? Para poder entender todo esto, comprender las siguientes palabras de nuestros sabios, Rabbi Yuda dice, en el final de los días, el Creador traerá la inclinación malvada y de la muerte frente a los justos y frente a los malvados. Los tzadikim les parece como una gran montaña y los malvados apenas una hebra de grosor de un cabello. Estos lloran y aquellos lloran, los tzadikim lloran diciendo, ¿cómo pudimos conquistar semejante montaña? Y los malvados lloran diciendo, ¿cómo pudimos no conquistar esta hebra de grosor de un cabello? El versículo resulta desconcertante en varios aspectos. El primero, ¿cómo es que aún hay malvados y ya le he dado muerte a la inclinación malvada? Dos, ¿cómo que lloran los justos? Por el contrario, deberían estar felices. Tres, ¿cómo pueden haber en la realidad dos opiniones diferentes cuando ambos han alcanzado el estado de verdad? Este versículo habla sobre el fin de los días, que ciertamente representa un estado de verdad. Por lo tanto, ¿cómo puede existir una diferencia tal respecto de la realidad como ser entre una hebra del grosor de un cabello y una enorme montaña? Se nos da una explicación a esto a través de las palabras de Rabbi Asi. Dice, al comienzo la inclinación malvada se parece a la telaraña y al final se parece a la coyunda de una carreta, pues está dicho que hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado con coyundas de carreta. Existe una gran regla que debemos saber. Nuestro trabajo que se nos fue dado para servir como base a la fe por encima de la razón no nos fue dado porque seamos indignos de un grado más elevado. En cambio, se nos fue dado que lo recibamos todo dentro de los kelim de fe. Nosotros lo vemos como algo indignioso e inútil y estamos siempre ansiosos por poder librarnos de esta carga que llamamos fe por encima de la razón. No existe. No obstante, esta representa un grado muy importante y una excelsitud inmesurable. La razón por la que nos parece que algo ignominioso se debe a nuestro deseo de recibir. De este modo debemos discernir un Rosh y un Guf, en que el Rosh significa saber, conocer, y el Guf percibe el nombre de recibir. Por eso que es que consideramos todo aquello que se opone al conocimiento y al saber como algo vil y animal. Ahora podemos interpretar lo que dijo Abraham, el patriarca. ¿Cómo puedo saber que la poseeré? ¿Cómo es posible que acepten la carga de la fe? Diciendo que esta se opone a la razón. Pues, ¿quién puede ir en contra de la razón? Por lo tanto, ¿cómo va a concederles la luz de la fe, considerando que de esto solo depende la perfección? El Creador le respondió, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Y esto significa que Él ha preparado una clipa, cáscara, que representa la inclinación malvada, una persona malvada, Faraón, rey de Egipto. Las letras de la palabra Paró son las mismas de la palabra Oref, la nuca. El Ari escribió en el Shahar HaKavanot de Pesach que el Paró es considerado el Oref de Egipto. Este procura observar la Shefa, la abundancia que desciende hasta los de abajo, mediante las siguientes preguntas. ¿Quién es el Señor? Que yo escuche su voz. De acuerdo a esta pregunta, y uno se encuentra en manos de las Klipot, como dijo Rambam, en lo que se refiere a no volcarse hacia adorar ídolos, con esta postura, con esta mera pregunta, y se transgrede la prohibición de volcarse hacia ellos. La inclinación malvada desea absorber la Kedushá, la Shefa de la Kedushá. Entonces, ¿qué es lo que hace para observar la Shefa de la Kedushá? Y nos dice lo escrito, y el faraón acercó. El Zohar interpreta esto diciendo que los acercó al arrepentimiento. Entonces pregunta, ¿cómo podemos decir que el faraón los haya acercado al arrepentimiento si es el objeto de las klipot que consiste en alejarlo a uno del Creador? Debemos entender esto, lo que está escrito en el Zohar, y dice así: la transgresión está escondida dentro de ti, como la serpiente que ataca y esconde su cabeza dentro del cuerpo. Además, el comentario del Sulam dice: ya que la transgresión está oculta, la fuerza de la serpiente que ataca a la gente del mundo y que trae muerte al mundo, aún tiene todo el poder y no puede ser arrancada. Se parece a una serpiente que muerde a un ser humano y que inmediatamente retira su cabeza. Y la esconde entre su cuerpo. Volviéndose, es imposible matarla. Existe todavía otra referencia que aparece en el Zohar, que dice que la serpiente inclina su cabeza y ataca con su cola. Es decir, que a veces uno acepta el peso de la fe por encima de la razón, que es como agachar la cabeza. Pero ataca con la cola. La cola puede entenderse como el final, o sea que agachó su cabeza para recibir en última instancia con la intención de recibir. En otras palabras, primero le dio permiso a uno para aceptar la fe, para luego tomar todo bajo su dominio. Pues la clipa sabe que no hay otra forma de recibir Shefa sino a través de la Kedusha. A esto se refiere las palabras que dice el faraón que los acercó. Explica que él deliberadamente trajo a Israel a arrepentirse para luego tomar bajo su dominio todo aquello que les pertenecía. Por eso es que el Ari escribió que faraón absorbió toda la Shefa que había descendido hasta los de abajo. Absorbió del Oref y de la garganta, que se considera la cabeza del cuerpo, es decir, quería tomar todo dentro de sus kelim de recepción. Y la frase dice: y construyeron Arei Miskenot, implica que esto era para Israel, dicho que, de otra forma, todo su trabajo durante el exilio fue tomado bajo la custodia del faraón. E Israel quedó pobre. Debemos interpretar las palabras miskenot a través de la palabra sakana, peligro, entendiéndose como que estaban en un gran peligro de permanecer en este estado por el resto de sus vidas. Sin embargo, para el faraón, el trabajo de Israel era Pitón y Ramsés, o sea, ciudades muy bellas. Por ende, y construyeron Arei Miskenot para Israel, y Pitón y Ramsés para Faraón. Esto se debe a que todo el trabajo de Israel cayó dentro de las Klipot y no encontraron bendición en su trabajo. Cuando prevalecieron en su trabajo mediante fe y otorgamiento, encontraron fertilidad. Y al momento en que cayeron dentro de la concepción, saber y recibir, cayeron en manos de la clipa de faraón, finalmente resolvieron que el trabajo debía ser a través de fe por encima de la razón y otorgamiento. Pero vieron que eran incapaces de escapar del dominio de faraón solos. Por eso está escrito lo siguiente: y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y esto se debe a que temían poder llegar a quedar en exilio permanentemente. Entonces su clamor subió a Dios y obtuvieron el éxodo del exilio de Egipto, debido a que antes de ver la situación en que estaban y de ver que estaban a manos de las Klipot y de que estaban apenados y asustados de poder llegar a permanecer allí para siempre, no tenían necesidad de la ayuda del Creador por medio de las vasijas de recepción, porque no les impedía llegar a adherirse al Creador. De hecho, que la deficiencia y detrimento ocasionados por ellos no lo sentían. La razón de esto es que sucede que uno tiene apreciación mayor respecto a trabajar en nombre del conocimiento y recepción. La fe es considerada como bajeza. Por ende, optan por el conocimiento y recepción, pues esto es lo que necesita la mente externa del hombre. Por lo tanto, se les dio el exilio para que sintieran que no progresaban en dirección del Creador y que todo su trabajo se hundía en la clipa de Egipto. Finalmente, vieron que no tenían otra alternativa más que aceptar ese trabajo que consideraban bajeza y que corresponde a la fe por encima de la razón y a la aspiración por otorgar. De lo contrario, se sentirían bajo el dominio de la inclinación malvada. Entonces, resulta que aceptaron trabajar a través de la fe porque vieron que no tenían otra alternativa y por eso ascendieron a un trabajo que consideraban ignominioso. Esto se considera un trabajo condicional, pues lo aceptaron para no caer en la red de las clipot. Por eso asumieron este trabajo. No obstante, si se revoca la razón, también se revoca el amor por este trabajo. De otras palabras, si se cancela la inclinación malvada y no hay quien les suscite pensamientos que les prevenga de revolverse hacia los ídolos, entonces se revocará el amor por el trabajo ignominioso. El artículo es largo, avisa Oren, tengo una señal aquí, tal vez es posible hacer qué. Sí, nos podemos detener acá, dice Rav. Bueno, descansa un poco, le dice Rav. ¿Qué hacer entonces? Pregunta Rav. Oren dice, tal vez explique. ¿Qué hemos leído? Dice Rav. Vamos a ver. Nosotros tenemos que dividir este artículo en partes, es decir, no podemos tragarlo así de una vez. Es un artículo bastante especial, profundo y extenso. Entonces, primero que nada, ¿de qué nos dice? Que llegar a la fusión del Creador es posible solo como salida del exilio. El exilio es llamado que nosotros sentimos en nuestro estado sin fusión como exilio. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Y qué significa sentir este exilio, falta de pegamiento al Creador? ¿Qué sé yo lo que es apegamiento? Para saber que ahora yo no me encuentro en eso y también de tener pena y sentir por no estar allí y llorar y no querer nada, solamente salir del estado. ¿Y de qué estado? De un estado a fusión, de apegarme. Primero que nada, mi estado ahora no es tan malo, yo no sé lo que me falta. Faltan pequeñas cosas en mi vida, pero no que yo realmente me encuentro sufriendo ahí en la basura o algo. Y fuera de eso me dicen que esto no se llama exilio, sino que el exilio significa lo contrario de la fusión, del apegamiento al Creador, y que yo solamente siento una gran pena por esto y de una forma insoportable, que esto tendrá que ser realmente así con en todos mis huesos sentirlo. ¿Cómo yo llego a eso? Preguntó Abraham. ¿Cómo yo llego a la tierra, al deseo, a la Aretz, que es totalmente todo para la influencia? Todos mis deseos son para recibir. Tengo un punto en el corazón que se llama Abraham, el principio del clic corregido. Es decir, hay algo que de acá yo tengo una sensación, una pregunta, un principio. Pero ¿cómo es posible? Entonces, lo que el Creador le prometió, le dijo, no te preocupes, tú, yo te introduciré a ti en el exilio. Ah, eso está muy bien. Es decir, como no sea, por seguro que yo llegaré a tal sufrimiento que yo sufriré de esta falta de fusión, que por medio de él yo llegaré a la fusión con él. Es decir, el hombre entiende que no tiene alternativa, él tendrá que encontrar ese cli, esa carencia por la fusión. Pero ¿cómo? Entonces, ¿qué nos dicen? No, tú entrarás bajo un gobierno extraño, inverso, contrario al Creador, y este gobierno lentamente se te descubrirá lentamente, gradualmente, como un estado insoportable. En un principio no, en un principio te parecerá como algo bueno, sí, como una red de telarañas con distintos símbolos, señales. Tú entras a tu ego, al trabajo con tu ego, a Egipto, porque hay hambre en la tierra de Canaán, y Yosef baja y sus hermanos, y después Yaakov y toda la casa de Yaakov a Egipto. Es decir, cada hombre entra con todos sus deseos e intenciones, buenas, malas, todas juntas. Él llega al estado en que se siente bien en su ego, en un ego que no es simplemente un ego. Ego también, también antes, es un ego que es contrario al Creador, contrario a la fusión, contrario a la espiritualidad, influencia y amor. Y esto comienza del odio entre hermanos y la venta entonces del hermano, etcétera, y etcétera. Comienzan entonces todos estos deseos en el hombre a desarrollarse dentro del ego, y no sienten que esto es malo. Está bueno. 7 años de abundancia. Incluso que yo siento que en algo me encuentro contrario al Creador y estoy en Egipto, yo no siento que es Egipto, yo no siento que es malo. Hasta que se llega lentamente a un desarrollo natural, no hay lo que hacer acá. Por supuesto que esto está ordenado de tal forma como causa y consecuencia que llegamos a un trabajo que se llama Pitón y Ramsés, que el faraón, nuestro ego, para él descubrimos que es buena vida lo que nosotros hacemos, pero para el punto del corazón que comienza acá a aclararse, esta vida es amarga. Yo siento este estado como ciudades miserables. Está vacío. ¿Qué es eso de que yo gozo de esta vida por acá, por allá? De pronto yo siento tanto de este placer que encontré allí. Y así es como se llega a un grito que la vida se desperdicia, y vemos en estos placeres y en esta confusión donde yo me encuentro en mi deseo, donde yo puedo observar todo por mi mente y mi sensación, así quiero, por el conocimiento que del recibimiento, que es llamado klipa, cáscara. Y el cuerpo es recibimiento, el rosh es el conocimiento y el cuerpo es el recibimiento. Y esto me mata precisamente, que yo tengo todo el tiempo tendré que recibir un conocimiento sobre mis observaciones claras de mi vida, en que yo gano, yo soy exitoso, que yo no caigo, que yo avanzo, que yo me encuentro con mis riquezas. Y esto es en mi ego. Se exige así por una parte. Por otra parte, yo comienzo a observar que estas observaciones en el conocimiento de, y el recibimiento, realmente estas me sepultan en Egipto, y yo no quiero quedarme así. No es el propósito de mi vida. Entonces, yo comienzo a intentar alguna salida de estar ahí bajo el gobierno de ese faraón del conocimiento y recibimiento, y comienzo a buscar acá distintas observaciones, algo nuevo que pueda ser acá por encima de esto. Entonces yo lentamente descubro que ahí hay Sharkel, una observación que se llama por encima de la razón, por encima del deseo de recibir, del relleno ese que sentiré bueno o bien de eso, y la mente de mi deseo de recibir, en que yo entiendo y siento que por encima de esto tengo un estado distinto en que el Rosh, que es llamado influencia, y su cuerpo, que en que su cabeza es llamada fe y su cuerpo es llamado influencia. Ese es el alma con respecto al cuerpo, en que su cabeza, su Rosh, es conocimiento y su cuerpo es recibimiento. Y es así como yo comienzo cada vez más y más en mi trabajo, precisamente por medio de del faraón que se descubre en mí. Yo comienzo a observar y a valorizar y a respetar y a levantar, a elevar ese kli de influencia con respecto a ese kli de recibimiento, es decir, la fe, que es el rosh de influencia, con respecto al conocimiento e influencia en el acto mismo con respecto al recibimiento. Y cuando yo comienzo a trabajar sobre esto, se descubre en mí ese faraón más aún, fuerte, más poderoso y gobernante. Anteriormente no lo conocía en esos estados anteriores. Bueno, sí, creé un faraón, pero ese trabajo que tiene que ser por encima de la razón, y ahora se descubre como quien gobierna sobre ti, que tú tendrás que alejarte de él. Esto significa que Moshe se escapa del faraón y tiene que estar por fuera de él 40 años. Y es así como se encuentra en Midian, es decir, crece en él esa misma fuerza de influencia en contra del faraón, en que todavía después de todo es pequeño, no es capaz de superarlo realmente, y él jamás podrá, pero comienza a entender que no hay alternativa, necesita combatirlo. Ese es su mal. Y acá llega la necesidad de la ayuda del Señor. Y comienzan los golpes de Egipto, en que siente cómo estos golpes van pasando sobre el faraón. Y como por medio de estos golpes su Moshe se desconecta del faraón y se prepara para la desconexión general. Y es así como nosotros llegamos a la realización de esa misma promesa, que es decir, 400 años estarán allí y saldrán con una gran riqueza, es decir, ese mismo deseo que creció en Egipto por medio de precisamente de ese faraón, de la tendencia al mal, por medio de todos los combates, no que se toma el faraón con nosotros de Egipto ese, sino que nosotros tomamos de ese Egipto ese mismo deseo que nosotros combatimos contra él, sacarlo con fe por encima de la razón. Esos mismos kelim son los que podemos tomar con nosotros del estado del exilio, en que en estos kelim sentimos ese exilio, y en esos kelim nosotros queremos que suceda la salvación, la revelación del Creador. Por lo tanto, en distinguir, diferenciar entre esas bellas ciudades y miserables ciudades, esto en realidad es nuestro trabajo en Egipto, en que el hombre comienza a distinguir una ayuda en contra, que es el faraón, y una ayuda que con él viene el faraón, que es el creador, y comienza a ver a estos dos como quienes se encuentran realmente uno frente al otro y el hombre al medio. Y así él pide del creador que él averigüe cada estado y estado. Tal vez vamos a continuar, no sé. ¿Dejaremos algo para mañana? Lo que ustedes quieran, yo no... ¿Cómo? Continuar, conviene, dicen. Tenemos Víctor, fuera de él. ¿Hay más? ¿Otro conocimiento? ¿Alguna otra idea? ¿Opinión? Bajeza, dice. No, ¿qué? Hay que averiguar lo que tenemos, por supuesto, que lo que hemos leído. Averiguar. Bueno, ya de acuerdo a las preguntas, vamos de acuerdo a las preguntas. Comiencen a preguntar, a leer. De acuerdo a cada pedazo, cada trozo.
Si pudiera transmitir.
¿Qué es esa frase? Que sería, ¿quién es el creador? Que yo escuché de él. Es decir, no vemos al creador ni siquiera de un metro. ¿De dónde viene eso? ¿Quién es el Señor que nosotros escuchemos de él? ¿De qué gente me estás hablando tú que piensan así? Todo el mundo, cualquiera se equivoca. No, de eso no hablamos. Hablamos de personas que comienzan a averiguar el punto que ellos se encuentran en un desarrollo espiritual. No me digas de gente que se encuentra frente a ti, 7 millares de cuerpos. Nosotros hablamos de personas que dentro de sí se encuentra un trabajo espiritual que ellos comienzan a distinguir entre el deseo de recibir que ellos tienen y la influencia, y entender que ellos no se encuentran en la influencia, y este es realmente el propósito. Y cuando ellos comienzan a sentir hasta cuánto el ego que ellos tienen no les permite pertenecer a esa influencia, de estar un poco de influencia, sentir lo que es esto, simplemente entrar dentro de esto. Vamos a ver lo que es esto. Yo quiero tirarme, arrojarme, y yo veo que mi ego realmente me mantiene y no me deja saltar dentro de esta influencia. Esto es una ayuda en contra. Mi ego es mi ayuda. ¿Por qué es una ayuda? Porque no me deja entrar a la influencia que es en contra, para que yo concentre fuerzas muy, muy fuertes y grandes para estar en influencia. Entonces esto me ayuda. Me ayuda a formar un deseo, un anhelo. Correcto. No se habla acá del hombre en la calle. Se habla de un hombre que se encuentra en un trabajo. Estamos hablando de la sabiduría de la Kabbalah solamente con respecto al hombre que tiene dentro un deseo y un punto dentro del deseo. Deseo es malhut. Y el punto en él es el punto de Bina. Estos dos están rotos. Estos dos como revelación del principio del alma. En un hombre corriente en la calle no tiene alma, no tiene 613 deseos y su punto. No existe, no hay. Todavía no se descubrió. Hay en cada uno dentro. Pero este Rishimo todavía no salió a flote, no se descubre. Y tú ves simplemente un cuerpo bestial. Y este cuerpo no está dispuesto, no está listo para nada aún. ¿Y si el hombre comienza a sentir esa desesperación, y esta desesperación no es por la bolsa de valores o distintas cosas que le sucedieron en su vida y le hacen o nos hacen a propósito así ejercicios que perdamos, veamos tú de qué tendrás pena o sentirás una pérdida, sino que es un principio, alguna inclinación hacia la espiritualidad? Y si el hombre comienza a sentir a tener pena con respecto a su vida interna, así como él siente y teme de su vida corporal, acá comienza una averiguación, comienza una ayuda en contra, y el faraón te dice, que tienes pena, que no eres fuerte, rico, saludable, más y más, o que tú simplemente sientes una gran pena porque no estás en influencia, te falta influencia. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes de eso? ¿Qué tienes? ¿Cuál es la ganancia? Y acá él te está irritando todo el tiempo, excitando todo el tiempo, y la gente que siente esa tendencia, esa inclinación, buscan algo en sus vidas y no pueden encontrar el relleno, que no existe origen en este mundo. Estos, de ellos ya se puede decir que se encuentran en el camino, que ellos se encuentran en el camino. Pero yo recibí este artículo del Rabash antes de que recibiera el Shamati, después de 2 o 3 meses que yo ya estaba con él. Nada entendí. ¿Tú sabes lo que son 2 meses estudiar, estar en esto? Yo creo que sí, no más. Sí, no había más, no estaba más tiempo yo cuando recibí este artículo. Y también en Pesaj creo que fue. Me parece. Llegué en febrero y yo ya recibí el llamado antes de que entráramos al hospital en Shavuot, al medio por ahí. Yo me acuerdo, leí realmente nada, no tenía ningún entendimiento. Bueno, porque es imposible conectar estas cosas, es un artículo muy compuesto, muy sofisticado. Me pregunto del grupo de Jerusalén, ¿qué es lo que más detiene al hombre de entrar, de salir de Egipto? El orgullo, el amor propio. Eso de distintas formas.
¿Quién?
Sí.
No.
Rápido. Vamos a comenzar del último. Él escribe acá sobre la fe por encima de la razón y termina diciendo: y el hombre espera cuando podrá resolver eso de despojarse de eso que se llama fe por encima de la razón. ¿A qué se refiere que es una carga, como un peso? Porque fe por encima de la razón significa para él un peso muy grande. Es algo que le obliga. Yo no quiero eso. Yo quiero recibir todas esas revelaciones en mis kelim corrientes, que es conocimiento y una buena sensación. ¿Sí? Y recibimiento. Y me dicen, no, tú puedes llegar a la espiritualidad que es fe e influencia. Yo no entiendo que adquiero estas cosas. ¿Y qué significa fe? Muéstrame dónde está. ¿Cuál es su llenado? ¿Y qué? ¿De influencia? Si yo influyo y como resultado de eso yo me siento bien. Ah, eso significa influir para recibir. Eso entiendo, está bien. Pero si me dicen influencia tendrá que ser por encima de la fe y de la razón, eso yo no lo sé lo que es. Simplemente así, dentro del aire, tirar todo de mí. Si no hay alternativa, entonces yo tiro, claro, está bien. Y acá se descubre en mí el faraón y yo puedo descubrir que aquí no puedo hacer un acto así. El faraón me descubre esto. Sí, Mushi. Acá está escrito que el faraón es la parte trasera de Egipto y él absorbía de los inferiores. ¿Usted podría describir este estado? Te deja ganar, con el conocimiento, con el estudio, con conexión con los demás, en que tú vas y haces, y de pronto, pop, tú descubres que todo fue no espiritualidad, que todo esto es totalmente materialidad, que todo esto es lo contrario. Trabajaste todo esto para tu ego y pasaron tantos meses y di tantas fuerzas y todo esto se ríe de ti y te dice: excelente, gané de ti, como si estuviera a tu lado y él está contando el dinero. Tú trabajaste y él ganó. Realmente así, ¿entiendes tú? Entonces otra vez yo veo que todos mis esfuerzos donde yo no los haga, en el estudio y en difusión y en esos esfuerzos dentro del grupo y en cada lugar, y yo veo que lo que fue hasta hoy es todo como agua dentro o encima de la arena. Pasa y no queda señal de todo el esfuerzo, de todas mis frustraciones, de todo mi trabajo interno, de mis tensiones. ¿Dónde está? ¿Dónde están todos mis esfuerzos? Todo se fue dentro de mi ego que los tragó y se acabó. De esto está escrito, es decir, tragó y vomitó. Solamente cuando, después de los golpes, él vomita todo. Y entonces tú recibes esto y con esto tú vas por encima. Resulta entonces que el faraón se lleva todo, y también al creador de influencia y todo, así como explico todo. El faraón tendrá que crecer, primero que nada no crece. En un principio, ¿qué es el rey de Egipto? No es un rey. Yosef incluso, yo siento que gobierno sobre este faraón. Así pensaba José. Yo gobierno en todo. Yo manejo todo el ego, todo este Egipto, mi Egipto, todo para el bien. Yo tengo entendido esto. Yo descubro el futuro, yo sé hacer todo, mi ego florece. Yo llego a los 7 años de abundancia y tengo todo. Incluso en estos 7 años de hambruna, yo todavía no siento nada. Yo precisamente vendo, entrego todo al faraón. Ah, se sienten mal los egipcios. Excelente. Yo los vendo al faraón. Y Israel en tierra de Goshen, en mí, realmente no sufren. Ahí no hay hambre ni hay nada. Ve tú en qué forma gradual, de un estado a otro, todas estas cosas tendrán que descubrirse dentro del hombre de una forma muy gradual, hasta que comience a entender, a reconocer que este faraón es todo mi ángel de la muerte. ¿Qué haré yo con él? ¿Sí? Entonces yo comienzo a entender que esto viene de ese mismo origen, del Creador, y que este es el faraón a quien sacrifica, que precisamente es una ayuda en contra. Acá hay muchas cosas que son duras para nosotros, simplemente así hablar, sino que cuando el hombre pasa por sobre ellas, de acuerdo a sus sensaciones, y él puede entender. No podemos entender sin sentir. Es lo que yo pregunto, este estado de recibimiento, yo entiendo que no hay nada, el faraón se lleva todo, no tengo influencia, no tengo nada. ¿Qué es este estado? ¿Qué hay allí? Esto significa y los hijos de Israel lloraban por el trabajo que hacían. No esto ni lo otro. Salí del recibimiento, no tengo nada. Yo veo que hay bellas ciudades allí, son para el faraón y no para mí. Es decir, yo ya me distingo, me diferencio del faraón y para mí son ciudades miserables. No recibí nada por eso. ¿Dónde está la influencia? ¿Dónde está el alcance? No hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque tú quieres adquirir eso, tú quieres esa influencia, tú quieres. Es decir, todavía tú te encuentras en un estado en que tú quieres influir para recibir. ¿Cómo traerte a ti a una influencia pura? Entonces esas ciudades miserables, tú tendrás que llegar al estado que por encima de ellas, que no te importa en ningún lugar recibir alguna justificación para tus actos. Y entonces, y solo entonces, tú comenzarás a estar dispuesto, listo, para ese mismo peldaño que se llama fe, que no tiene ninguna relación con tu deseo, con tus cualidades actuales. Tiene que haber una carencia a este estado, lo que nosotros seamos capaces de tocar, de llegar en algo, de tocarla, pero algo, una pequeña carencia que sea, de estar desconectado de nada para sí mismo. Es es un gran problema. Y cuando se llega a esto, dentro de estas bellas ciudades, Faraón y a las ciudades miserables, Israel, dentro de esto comenzamos a entender que es imposible más avanzar sino por medio de golpes de lo alto. Yo no seré capaz de desconectarme de mi ego, no pensar en algo que yo tendré como resultado de la influencia. Yo pienso en influencia, pero ¿cómo pensar que yo no tenga nada de esta influencia? ¿Cómo yo necesito, es decir, realmente golpes que yo sufra con el faraón de recibir un resultado del trabajo de mi influencia? Entonces llegan los golpes. Y por medio del golpe, yo comienzo a querer estar por encima de ningún beneficio para mí, ningún resultado para mí de la influencia. Es decir, yo ya comienzo con esto a llegar a ese anhelo de estar en influir por influir. Carencia de salvación comienza entonces en mí a dibujarse. Yo, dentro de estos 10 golpes, descubro alguna imagen. ¿Qué significa entonces salvación? Porque sin este dibujo no tener, ¿cómo podré llegar al próximo estado? Yo necesitaré exilio y salvación. Se encuentra esa letra Aleph, campeón del mundo. Entonces, ¿quién es este creador, esta Aleph, que se encuentra en exilio y de alguna forma se aclare en mí, que yo pueda entrar a esta salvación, que se aclare como una carencia, pero que la tenga? Y esto realmente son los 10 golpes. Y nosotros contamos golpes, 250 golpes, 50 golpes, hay distintas cuentas. Aprenderemos eso todavía. Pero esto es un estado final. Lo que yo quiero mostrar acá es que es algo gradual que tenemos en todo este desarrollo. Sí. ¿Qué es lo que usted dijo, que yo exijo esos golpes? ¿Qué significa que yo exijo golpes o pido golpes para desconectarme de mi ego? ¿Hay un estado así que yo pido? No demasiado, no tanto. Sí y no, pero la verdad es que es un problema, porque se encuentran estados en que yo puedo pedir, pero cuando llega el golpe hay esto y lo contrario. Es que yo siento hasta cuánto es bueno, porque viene como una revelación del mal fuerte, muy fuerte, por una parte. Por otra parte, esto duele tanto, pasa por toda mi carne. Es un golpe interno, realmente, un golpe muy espiritual, y de esto precisamente nos reforzamos, nos convertimos en muy fuertes. Como la sal que conserva la carne, tal vez querrá decir. De esto el hombre recibe un reforzamiento muy grande. Buena cuenta, los golpes nos forja. Sí. En realidad, dentro del desarrollo, todos los hombres reciben golpes, también Egipto, también Israel, también Moshe no goza de nada. Nadie dentro de este proceso podrá decir que se encuentra fuera de esta sensación del golpe. Nadie dentro de este proceso. Sí, ¿qué dice Rafa? ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está la fuerza de impulsarnos hacia adelante? Porque el golpe no es algo... Esto se descubrirá, compañeros. Yo no puedo reaccionar a esto. Es algo que se encuentra el resultado dentro. Nosotros estudiamos estas cosas en general. Sí, Dani. Él entrega acá una pregunta y una averiguación con respecto a los justos que lloran sobre esa montaña y los malvados sobre ese pequeño pelo. Y se pregunta por qué lloran. En un principio, cuando tú te encuentras en un estado en que no tienes demasiado lo que averiguar, entonces te parece que es terrible. Saltan. Tú sabes, hay gente que llegan acá y piensan que dentro de un segundo ellos podrán estar en un salto hacia el término de la corrección. Yo me recuerdo que cuando yo llegué, había uno así, un viejo de 70 o más, y después de 2-3 semanas yo siento así un golpe, una oscuridad tal que jamás tuve, simplemente una bajada fuerte. Aprendí, estudiaba muy fuerte, tal vez llevaba un mes estudiando, y yo siento realmente algo que él me dice, otro poquito. ¿Cuándo es otro poquito? 2 semanas, le dice el viejo. Bueno, dentro de 2 semanas yo entendí que esas 2 semanas son espirituales y no materiales. Pero la verdad es que se encuentra gente que piensan que es de hoy para mañana y algo se llegará, y es tan simple y fácil, y dentro de su ego ellos podrán adquirir la espiritualidad y no necesitarán rendirse ni cortarse ni derramarse ni esparcirse ni expenderse dentro de las paredes del kli. Para los malvados se ve como un pelo, pequeño pelo que hay acá. Yo lo corto, yo salto por encima de él y se acabó. Y los justos, esos que ya comienzan en estos mismos malvados a continuar sobre ellos y transformarse de malvados a justos, para ellos se transforma como una montaña muy alta. Sí. Moshe de New York pregunta, ¿cómo de Pitón y Ramsés me parece a mí como Beito y Ejishena? ¿Cuál es el ejemplo del buen camino? Todo es por medio de la Torah. Todo es por medio de Ejishena. Por supuesto, si el hombre anhela. Ejishena es si el hombre anhela la meta. Esto es lo que lo llama Abraham cuando anhelaba la meta que el Creador le dijo, momento. Tú entrarás al exilio 400 años, es decir, 4 rangos, tendrás que estar allí, después saldrás con una gran riqueza. Esa riqueza te falta. ¿Qué es esa riqueza? La tendencia al mal. Ahora tú eres pequeño. ¿Quién eres tú en realidad? Eres un punto, tal vez tienes. Tú necesitas un gran kli egoísta, grande, que con él tú llegarás a la montaña del odio. Ese kli es una montaña de odio, el monte de Sinai. Este tendrás que recibir del faraón. Entonces, sin exilio es imposible, pero exilio significa que nosotros dentro de ella, adquirimos todo ese grosor de ese kli, de esa vasija, y salimos de ella realmente con un gran espesor. Egipto, todo este proceso que se nos cuenta en la Torah, esto se le cuenta a las personas que pasan el exilio en un avance personal propio con su punto en el corazón, con un anhelo independiente hacia la meta, el propósito de la creación. Nosotros nos encontramos ahora en exilio, que este es el exilio general de todo el mundo. E Israel, que esos en general en el mundo comienzan a descubrir que se sienten mal. Esto todavía está lejos de la corrección, pero todavía, además, no tendrán que corregirse solos, sino que por medio de nosotros, que se descubra por medio de nosotros, Entonces nosotros veremos hasta cuánto todo el mundo inmediatamente se aportará, se agregará a esto. ¿Está bien? Otra pregunta. Bueno, ya vamos a terminar la hora ya. Pregunta el más de Turquía, lo que se descubre ahora en el mundo. ¿Esto es algo paralelo a los golpes de Egipto? En general, lo que el mundo se descubre ahora son golpes generales que pasan sobre toda la humanidad y con respecto a toda la humanidad. Sí, son como golpes de Egipto. Relativo. Relativamente sí. Hay que diferenciar entre los golpes que leemos de la Torah y de los estudios del Baal HaSulam para nosotros, con personas como él, es decir, gente con punto en el corazón, y lo que nosotros hablamos sobre la generalidad del mundo, en que allí no hay punto en el corazón y allí no hay así observaciones y no se habla allí de... No se escucha. Ellos no necesitarán así entrar dentro del exilio como nuestro trabajo, sino que para ellos el trabajo y el exilio es algo malo. No es posible vivir. Sí. Cuando yo observo estas últimas frases, entonces encuentro una explicación del exilio y en realidad por qué viene la tendencia al mal. Y si yo entiendo correctamente, está escrito acá que la fe por encima de la razón en realidad es ese anhelo con aspecto de la influencia, y que yo no puedo llegar allí sino porque no tengo otra alternativa, y yo siento que no tengo otra alternativa solo si yo temo ya caer a esas cáscaras. Es decir, que por una parte yo observo que es clipa, por otra parte yo no sé qué es clipa de qué, porque la fruta yo no lo agarro, no lo entiendo, no lo siento. Es decir, me encuentro en una situación que yo solamente, ¿qué es no? Que no, yo no sé lo que es sí. Y también ese no, apenas, casi. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si yo intento tomar eso y realizar esto sobre mi trabajo, que yo tengo que hacer ese anhelo por la unión, ese anhelo ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para descubrir qué? ¿Algo que yo no quiero? Es decir, ¿cómo nosotros descubrimos al Creador que está oculto dentro del exilio? Nosotros lo descubrimos dentro del faraón, porque el faraón es lo contrario del Creador, es ayuda en contra. Exactamente la misma forma nosotros adquirimos, superamos o nos medimos con este faraón, y dentro de él nosotros vemos quién es el Creador. Solamente de tal forma tú podrás, si tú todavía no adquiriste, no alcanzaste a tu cli, entonces, ¿cómo tú serás capaz en realidad de... Todavía no subiste un peldaño específico. ¿Cómo puedes hablar de ella? Solo que dentro de la carencia por el estado actual, y una carencia de estado actual de qué tienes, de eso de que tienes una iluminación del Ahab, del superior. Nos explica esto Rabash en el artículo. El asunto de la participación del juicio, en que Galgalta y Naim del inferior se encuentran en el Ahab del superior, y el Ahab del superior ilumina al Galgalta y Naim del inferior con oscuridad. Porque en el Ahab del superior se encuentra, tenemos luz de Hesed. Él no utiliza su Ahab, tiene luz de Hasadim. Luz de Hasadim, estos que llegan a Galgalta y Naim del inferior. ¿Hasadim? Yo no quiero. ¿Para qué? Para mí esto es oscuridad. Esto es lo que yo descubro como oscuridad de Egipto. Con esta oscuridad, preferible sobre mí, yo estoy dispuesto a estar en él, solo para apegarme al superior. Entonces yo llego a la forma del superior. Entonces yo salgo de Egipto, precisamente en esa oscuridad con iluminación de Hasadim. Esa oscuridad muy, muy grande. ¿Entiendes? Y en realidad ahí se encuentra el Gar de Jochma, que también es oscuridad por otra parte. Por la otra parte, se descubren así fuerzas muy grandes. ¿Qué hacer? La verdad es que todo esto se descubre en el camino. No necesitamos ser grandes sabios, no es suficiente. Simplemente realizar lo que nosotros realizamos. Nos parece que todos estos rangos son grandes, ¿y dónde están? ¿Y hasta cuándo? No es cierto. Son muy rápidos de la forma que se descubren. ¿Sí? La salvación del Señor es en un abrir y cerrar de ojos, y pasamos a la segunda parte de la clase.